barbarie del fascismo alemán, con Hitler al frente, bueno, es de sobra conocida, pero la barbarie siempre se gesta con una idea o con varias de ellas. Y las ideas se convierten en un pretexto. Ese pretexto fue la Annenberg, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, un departamento de las SS creado por Himmler, que sentó las bases del nazismo y que además tuvo influencia en España. Como siempre, me entusiasma hablar con Eric Fratini, porque siempre descubro cosas relevantes sobre la historia en sus libros. Eric, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Bueno, los científicos de Hitler. Esta sociedad tenía tres objetivos. Investigar alcance territorial, el espíritu de la raza, reconstruir tradiciones. ¿Cumplían los objetivos?
Bueno, hay dos Annenerbes. La primera, cuando se funda la Annenerbe el 1 de julio del año 35, por orden de Himmler, y es durante un año, actúa durante un año, y tienen un punto de vista más esotérico. O sea, yo le digo que es la Annenerbe más inocente, es los que se dedican a buscar la lanza de Longinos, el arca de la alianza, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, a partir del año 36, hay un discurso del canciller de Hitler, en el Congreso del Partido en Nuremberg, donde hace una crítica abierta a esos charlatanes de la Annenerbe. Y es cuando Himmler entiende que se tienen que reconvertir, se reconvierten y se reconvierten realmente en una Annenerbe mucho más peligrosa y, digamos, una herramienta más de la maquinaria de propaganda del nacionalsocialismo.
Es decir, dejan de dedicarse a la búsqueda de objetos sagrados, tipo Indiana Jones y todo eso.
Sí, exactamente, sí.
Claro, porque se justificaba que era algo científico, pero ¿lo era realmente? ¿Lo fue en algún momento?
Bueno, lo fue porque, bueno, Himmler necesitaba el mundo académico, de parte del Partido Nacional Socialista en los años 30, ¿no? Porque él explica que necesitan explicar al pueblo alemán la necesidad de acabar con los subhumanos, digamos, dándole ese punto de vista y esa explicación científica que necesitaba el régimen de Hitler. Pues te cuento, por ejemplo, son los que diseñan la Annenerbe, ya la Annenerbe peligrosa, lo que yo le llamo la Annenerbe peligrosa, son los que diseñan toda la parte científica para empezar todas las purgas, por ejemplo, con los homosexuales, a los que ellos calificaban como una raza degenerada contra el Reich. O, por ejemplo, crearon el proyecto Lebensborn, que fue una serie de granjas repartidas por todo Austria y Alemania, donde las mujeres arias eran inseminadas por oficiales de las SS con el único fin de dar hijos al Reich alemán.
¿En esto participaban mentes tan malvadas como inteligentes?
Bueno, eso es lo peligroso, creo yo, ¿no? Yo creo que lo peligroso de la Annenerbe era que grandes académicos, grandes científicos, grandes prehistoricistas, grandes arqueólogos degeneraron sus conocimientos para hacer creer al pueblo alemán de que era necesario llevar a cabo la solución final, que fue el Holocausto.
Por ejemplo, para adolescentes y bebés con enfermedades genéticas hablabas de programas como la Action T4. ¿Qué era Acción T4?
La Acción T4 fue un programa que se creó justamente antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, porque dentro de un programa creado por las SS se decía que todos los ciudadanos alemanes que estuvieran en clínicas psiquiátricas, que tuvieran deformaciones, no podían recibir alimento del Reich. Y por lo tanto se crea un programa de liquidación de todos esos ciudadanos alemanes, y se calcula que mataron antes del inicio de la guerra en el año 39, en septiembre del 39, mataron a más de 300.000 alemanes, hombres, mujeres y niños.
La Annenerbe también hacía experimentos sádicos en campos de concentración, quemando vivos a la gente para saber el efecto del napalm y estas cosas.
Sí, hay una de las partes más, que yo le dedico un capítulo bastante extenso del libro, es el Instituto de Investigación Científica Militar. Fue una unidad que se crea en el año 40 con el único fin de ayudar a la maquinaria bélica alemana. ¿Cómo? Ahí comienzan los científicos médicos, genetistas, comienzan a realizar experimentos con prisioneros de campos de exterminio, como tú dices, por ejemplo, inoculándoles napal, les inoculaban la malaria, los sumergían en agua helada, en tanques de agua helada, para saber cuánto tiempo tardaban en morir de hipotermia, porque lo necesitaban saber para cuando los pilotos de la Luftwaffe caían en combate contra la RAF en el Canal de la Mancha, saber cuánto tiempo necesitaban para rescatar a esos pilotos para volver luego a combatir. Y entonces se llevaron a cabo experimentos verdaderamente brutales, que uno de los más conocidos que perteneció a ese instituto fue Mengele, Josef Mengele.
Me hablabas de la lanza de Longinos, pero ellos hicieron expediciones arqueológicas, la primera en Enerbe, ¿no? Por medio mundo, creo que estuvieron en el Tíbet, en Barcelona, en Dinamarca, en Canarias. ¿Qué buscaban?
Bueno, ellos buscaban, esa es una parte muy esotérica que tiene la Enerbe, ¿no? Ellos buscaban realmente el origen de la raza aria. Ellos necesitaban dar una explicación a la población alemana de que la raza aria era milenaria, y que entonces necesitaban saber de dónde procedía realmente. Y por eso Himmler decide enviar expediciones al Tíbet, envían expediciones a la zona de Thule en el norte de Dinamarca, envían a expediciones a Canarias, porque decían que los guanches eran ascendentes de la raza aria, y que habían llegado desde el norte de Europa hasta Canarias.
También diseñaron, ejecutaron política de saqueo de obras de arte. Esto va de SUA, porque la mayoría de invasores suele hacer eso. Pero también crearon, por ejemplo, en Estrasburgo una colección de cráneos judíos para su estudio.
Sí, sí, sí. Hay un tipo que es August Hirt, que es era un famoso antropólogo, y él crea la idea de crear un famoso archivo en la Universidad de Estrasburgo, en la Universidad del Reich de Estrasburgo, para crear un gran museo de los judíos, porque él decía que no había forma mejor para poder destruir a tu enemigo que conocerlo. Entonces él empieza a crear, la primera idea de él es crear un gran depósito de cráneos de judíos para su posterior estudio. Y ahí fue donde empezaron con las matanzas, porque se dedicó uno de sus ayudantes, Bruno Beger, se dedicó a recorrer campos de exterminio donde medía cráneos que le pudieran resultar interesantes, y cuando veía un judío que estaba en un campo de exterminio, se le llevaba a la cámara de gas y se le descarnaba en unas piscinas especiales con alcohol, y el cráneo formaba parte de esa colección del Reich.
Sin embargo, pocos fueron los académicos que no aceptaron unirse, porque me imagino que Himmler les amenazó, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. ¿Eso significó que muchos acabaran en Estados Unidos o en la Unión Soviética?
Bueno, hubo muchísimos. Hubo una operación muy famosa por parte de la CIA después de la guerra, que se llama Operación Paperclip, que fue por parte estadounidense y británica, y luego por el otro lado por parte soviética también, que se dedicaron a intentar capturar a esos científicos de la Enerbe para trasladarlos a sus países, a la Unión Soviética o a Estados Unidos, porque comenzaba la Guerra Fría. Y estos científicos habían desarrollado estudios muy avanzados en cohetes, en diseño de trajes espaciales, por ejemplo. Esos experimentos se habían llevado a cabo con prisioneros de campos de concentración. Pero luego se les perdonó. Incluso yo cuento en el libro, hay un capítulo que se llama Ajuste de Cuentas, donde te cuento que, bueno, pues que muchos de ellos volvieron a Alemania posteriormente, ya como la República Federal Alemana, y volvieron a ocupar cátedras.
¿Esto tuvo relación con España de alguna manera? Porque Himmler vino a España en el 40
visita a España. Hubo una relación muy, muy estrecha. Además, me sorprendió mucho porque he manejado mucha documentación del Bundesarchiv. El gobierno alemán me ha facilitado muchísimos documentos. Y hay una parte muy interesante, que no sé si conoces, que había aquí un tipo muy interesante, José Luis Arrese, que era secretario general de Falange, sí,
claro.
Que era miembro del, con mucho poder, miembro del gabinete de Franco, que era un hombre muy pronazi. Además tenía una relación muy, muy estrecha con Hitler. Cada vez que él iba a Berlín veía a Hitler. Y entonces este hombre, trajo la idea a España de crear una Nenerbe en España, no una Nenerbe española. Además quería llamarle exactamente igual, la Nenerbe española. Hay un momento en el gabinete de Franco que se crea los que están a favor de entrar en la guerra, a favor de la Alemania nazi del Eje, que son los falangistas de Arrese, y luego por otro lado está Ibáñez, José Ibáñez Martín, que era ministro de Educación, que le dice a Franco que no es conveniente que Falange pueda controlar todo lo que es el aparato científico y académico de España, y que si se le permite crear una Nenerbe española va a tener muchísimo poder. Finalmente Franco toma una decisión, porque ya también es cierto que en Europa, creo que además Alemania ya empezaba a sufrir derrotas en Stalingrado y ya se veía que Alemania podía perder la guerra, y es cuando Franco toma partido por la idea de José Ibáñez Martín de crear una Nenerbe española, y esa Nenerbe española fue el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ah, claro, fíjate. Himmler entabló contacto con el arqueólogo Julio Martínez Santaolalla, que era un germanófilo convencido,
brutal.
¿No?
Sí, brutal, brutal.
¿Qué teorías infundía Santaolalla?
Bueno, Santaolalla era un hombre muy germanófilo, porque además él había estudiado en la Universidad de Bonn. Todos sus estudios académicos los había hecho en Alemania. Era un hombre que hablaba perfectamente alemán. Y cuando Himmler llega aquí a España en el año 40, se le pone como Cicerón. Acompaña a Himmler al Alcázar de Toledo. Acompaña a Himmler al Museo Arqueológico de Madrid. Él empieza a plantearle una serie de ideas de que realmente los pueblos visigodos de España fueron realmente pueblos arios que llegaron de Europa y entraron en la península provocando la arianización de España, ¿no? Aquella idea loca le gustó mucho a Himmler, y es lo que hace que cuando Himmler regresa a Alemania en el año 40, después de la visita a España, establece una relación muy, muy estrecha entre la Nenerbe y Julio Martínez Santaolalla. Que bueno, provocó muchísimas relaciones y también provocó muchísimos dolores de cabeza a Franco, porque claro, Julio Martínez Santaolalla era comisario general de excavaciones arqueológicas, y este hombre tenía mucha relación estrecha con las SS, y eso provocaba un dolor de cabeza muy fuerte para Franco, porque claro, recibía las presiones del embajador americano y del embajador británico en España, que le acusaban de mandar a un hombre que tenía un cargo público a Alemania, y que eso no estaba dentro de la política neutral que debía llevar España.
El wolframio era muy importante para la maquinaria bélica alemana. España tenía wolframio, y para la economía española fue vital la exportación a Alemania, ¿no?
Sí, fue absolutamente brutal. Claro, tú piensas que España salíamos de una guerra civil, una economía totalmente destruida, y de repente los alemanes ya habían realizado las primeras expediciones geológicas a través del batallón 500 de la Nenerbe, que eran todos geólogos, en el año 33. Ellos comienzan a visitar España en el año 33 buscando wolframio. Bueno, visitan Córdoba, visitan Granada, visitan Galicia, que era donde más wolframio había, visitan el norte de Portugal, y el wolframio realmente, para si los oyentes no saben lo que era el wolframio era necesario para la maquinaria bélica, porque era lo que permitía que la punta de los proyectiles de la artillería alemana pudieran atravesar los blindajes aliados, de los tanques aliados. Entonces, claro, para ellos era algo necesario. Y para España, para que te hagas una idea, en el año 45, para el año 45, las exportaciones de wolframio ya suponían un 28% de todas las exportaciones totales de España. Y claro, fue realmente una buena inversión de la venta, pero claro, también te imaginas que eso provocaba serias luchas de las presiones de los aliados, de los países aliados, diciéndole a Franco que no vendiera wolframio.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Usted investiga cuando escribe sus libros? ¿A usted le han investigado por escribirlos?
Bueno, más que por por investigar los libros, yo tuve un serio problema. Además, creo que lo he contado en alguna ocasión durante el 11M. que la Guardia Civil, la Unidad Central Operativa, descubrió en un papel en la casa de Jamal Hamidán, el chino, descubrió un papel con mi nombre. Entonces aquello me provocó pues un serio dolor de cabeza, porque la Guardia Civil me avisó que intentara cambiar de ruta, intentara no recoger a mi hijo en el colegio, y eso para una persona que no está acostumbrada a ello, pues verdaderamente es un dolor de cabeza.
Su próximo libro iba a ser La política de los asesinatos de Putin. Le han dicho que no. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que porque es un tema delicado para muchas editoriales. Fíjate que voy a cumplir el año que viene, cumplo 20 años con Planeta, escribiendo para Planeta. Una de las cosas maravillosas que yo siempre digo de mi casa editorial es que nunca me han tocado ni siquiera una coma en uno de mis libros. Pero entiendo que para la editorial puede ser un tema complicado. Puede ser un tema muy complicado.
¿Hay algo de lo que no se pueda escribir en 2021?
Yo creo que eso, pregúntadmela en el 2022 y te diré que sobre cómo este gobierno mal gestionó toda la cuestión de la COVID. Y yo creo que seguiremos sin poder hablar, sin poder escribir sobre ello. Y cuando es necesario contar lo que ha pasado realmente de esto.
Y ya por último, ¿a usted le atrae el mal?
Bueno, yo creo que el mal atrae siempre, ¿no? Yo creo que el mal atrae a todo el mundo. Tiene ese puntito interesante que ahí tienes, por ejemplo, las grandes biografías de los criminales en serie, de los serial killers, ¿no? O del régimen nazi. Por ejemplo, yo contaba en una entrevista reciente que cuando yo saqué el libro de Murió Hitler en el búnker, en ese momento acababan de salir en Europa casi 1.200 títulos sobre el mundo del Tercer Reich. Entonces yo creo que eso sigue siendo un tema muy interesante, porque atrae mucho a la curiosidad de la gente el mal.
Es Eric Fratini, historia de la Anne Nerve, científicos de Hitler. Eric, siempre me entusiasma hablar contigo y hablar de todos tus libros, que son apasionantes. Enhorabuena una vez más.
Muchísimas gracias, Carlos.